Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más al eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Le damos gracias, Padre Celestial, por estos pasajes que nos permites hoy estudiar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado este relato para enseñarnos, para inspirarnos, para consolarnos como toda la escritura, Señor. Te ruego, Señor, te rogamos, tú nos hables hoy. Nos hables por tu Espíritu Santo, nos hables por tu palabra. Nos llenes de convicción en nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir esto que vamos a estudiar hoy, Señor. Comprométenos contigo, Señor. Consagra nuestras vidas, apártalas para ti como lo hiciste con Felipe, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces, anteriormente, mis hermanos, el hermano Pablo estuvo introduciendo lo que podríamos decir que fue una nueva sección en el libro de Hechos, ¿no? En los primeros capítulos todo estaba muy centrado en la obra en Jerusalén, y luego ya empezamos a ver los alrededores. Pero desde el capítulo 8, desde el martirio de Esteban, el Evangelio ya no solo está en Jerusalén y su alrededor, es decir, Judea, sino que a raíz de esta persecución llegó a Samaria, donde se ha producido un avivamiento, un tipo de avivamiento, y en medio de la conversión de muchos samaritanos, hemos visto pues el caso de Simón el Mago, que nos ha dejado quedado como un ejemplo de lo que es la falsa conversión en las Escrituras, para que aprendamos de ello. Un ejemplo muy diferente que vamos a ver hoy en la vida de este eunuco etíope. Y vamos a continuar viendo, mis hermanos, cómo el Evangelio, este Evangelio que parte desde Jerusalén, llega a Judea y a Samaria, ahora va a empezar a dar sus primeros pasos hacia los confines de la tierra. Pero bueno, mis hermanos, si nosotros nos podemos a meditar en qué viene este contexto, lo que vamos a leer, lo que viene pasando, podríamos decir que los apóstoles tenían todavía en este momento el centro de la obra en Jerusalén. Ahí estaban todos los asuntos. Ellos aún no habían salido de ahí a extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Aún la iglesia estaba inmadura, aún la iglesia necesitaba cierta madurez. Ellos necesitaban aprender ciertas lecciones, pasar por cierta formación antes que el Señor les permitiera ir más lejos. Entonces, habían pocos obreros en aquel tiempo para tanta obra. Y eso fue una constante en toda la historia de la iglesia, mis hermanos. Los obreros siempre han sido pocos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y así era en medio de la iglesia naciente, mis hermanos. Y así es también en nuestros días. Es mucho el trabajo, es mucha la necesidad, son muchos los desafíos, son millones de millones los que aún nunca han escuchado ni una sola vez el Evangelio de Jesucristo. Y ese trabajo, mis hermanos, que comenzó en Jerusalén, todavía no ha terminado. El Señor quiere hacer, mis hermanos, que esa obra avance y está buscando personas que le sirvan. Nosotros, mis hermanos, a veces descansamos demasiado, hablamos demasiado del reposo del Señor, de que el Señor va a hacer, y nos olvidamos que Él dijo, id. Y hay pocos obreros que van. Tenemos que poner la mirada en el Señor, que puso su mirada en la mies. Dijo que era mucha y que los obreros son pocos. Y tenemos que rogar, como dijo el Señor Jesús, que rogáramos, que Él envíe más obreros. Y no a descansar, a trabajar, a obrar, ¿no? Entonces, en aquel tiempo habían pocos obreros. Aquí en esto que vamos a leer hoy, habían pocos obreros, como si estaban los apóstoles allí en Jerusalén. Habían poca gente sirviendo al Señor. Y aún, mis hermanos, no acaban esta gente de lapidar a Esteban, y sin embargo, el Señor empezó a añadir obreros, porque acaban de matar a un obrero. Habían pocos y acaban de lapidar a uno. Y el Señor empieza a usar a Felipe, como hemos venido viendo. Empezó a usar este, añadirlo entre aquellos pocos obreros que había en aquel tiempo. Entonces Lucas, después de centrarse en esta historia que hemos visto de Simón el mago y la lección que hay ahí, él vuelve a centrarse en Felipe, por dirección del Espíritu Santo, para enseñarnos esa necesidad que hay, mis hermanos, de diligencia, de obrar, de trabajar, esa necesidad que hay, que tenemos que ponernos manos a la obra, en lo que el Señor ha dispuesto. Entonces, primeramente miremos cómo Dios empieza a tratar nuevamente con Felipe, ahí en el versículo 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, por si hay alguna diferencia. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor hace este llamado por medio del ángel a Felipe, ¿dónde estaba Felipe? Felipe se encontraba en medio de, como decíamos al principio, un avivamiento. Los samaritanos estaban recibiendo el Evangelio, se estaban convirtiendo, estaban recibiendo la palabra de Dios, a tal punto que los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan para que orasen por ellos y por medio de sus manos recibieran el Espíritu Santo. Había un ambiente muy propicio para uno quedarse y trabajar allí. Los samaritanos comenzaron a creer el Evangelio, la iglesia estaba en sus inicios, por lo cual necesitaba líderes, necesitaba formación, trabajo. La iglesia necesitaba un liderazgo, y entre los más seguramente que se perfilaban ahí estaba Felipe. Uno diría, un ambiente para quedarse, pero Dios parece que tenía otros planes. A veces nosotros pensamos que es tiempo de quedarnos, de estar tranquilos, trabajar en cierto lugar, y Dios nos mueve a otros lugares. Entonces, tal vez nosotros en una situación muy similar diríamos, wow, un avivamiento aquí. Tal vez cuando estábamos ya en las conferencias y todo lo que vivimos, hubiéramos dicho, no, ¿para qué vamos saliendo a nuestras casas? Y se hubieran quedado todos los hermanos. No, pero hay mucho trabajo que hacer en muchos lugares, hermanos. La gente tenía que volver a sus casas, tenía que volver a sus localidades, porque Dios quiere trabajar, mis hermanos. Y hay pocos obreros. Entonces, los planes de Dios, mis hermanos, muchas veces hay cambios en los tiempos, en las direcciones que nosotros no pensaríamos, no esperaríamos. Yo no pensaba estar en Colombia, ni pensaba estar ahora en Ciudad Bolívar. Pero el Señor tiene otros planes. Uno es el pensado de uno. Tal vez otra cosa es lo que usted pensaba, donde usted quería estar en otro tiempo. Y el Señor lo ha traído aquí a trabajar. Entonces, mis hermanos, a veces nosotros estamos muy cómodos en un lugar y el Señor va a sacarnos de esa comodidad. Tal vez Felipe estaba muy cómodo en medio de ese avivamiento, en medio de ese ambiente tan propicio, entre los samaritanos. Pero el Señor lo iba a sacar de ello, mis hermanos. Porque son pocos los obreros y muy pocos los que se quieren incomodar para servir al Señor, para la obra que Él tiene. Entonces, un ángel del Señor habló a Felipe, ¿no? Dios, que es el dueño, el que preside su iglesia, manda un ángel a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Es importante, mis hermanos, mencionar que donde se encontraba Felipe no era el sur de Israel, era el norte. El antiguo reino de Israel, de las 10 tribus, nuestra capital era Samaria, pues se llamaban los samaritanos, quedaba en el norte del país. Y Dios ahora lo va a enviar directamente a su lugar, contrario a donde está el avivamiento, contrario a donde está su comodidad, contrario donde de repente él lo naturalizaría. Él tal vez pensaría, bueno, voy a ir a otras ciudades de samaritanos. Dios me va a enviar a otros samaritanos que no he escuchado, o más hacia la Galilea, donde el Señor Jesús trabajó. Pero no, el Señor le hace un cambio de dirección, lo saca del norte y ahora lo está enviando para el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ahí añade la traducción, un camino desierto. Él estaba en medio de una multitud, de un avivamiento, de mucha gente que está empezando a creer en el Señor, de una ciudad. Y ahora el Señor lo va a llevar a un camino desierto, donde no van muchas personas. La mayoría de la gente que incluso en caravanas no le gustaba tomar mucho ese camino, porque realmente era desierto. No había mucho por ahí. La antigua ciudad de Gaza, donde vivían los filisteos por allá, había sido destruida ya hace tiempo. Entonces también, no es que hubiera una ciudad por ahí por la cual pasar, por donde abastecerse. No había nada. Por eso la Biblia hace énfasis, un camino desierto. Por ahí no vivía nadie, no había nada. Entonces no lo envió donde había más samaritanos, lo envió al sur. No donde estaban las multitudes, sino donde no había posiblemente casi nadie o nadie. Nadie vivía por allá. ¿Y qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho Felipe si fuéramos nosotros si fuéramos él? Tal vez nosotros pudiéramos haber dicho, Señor, no Señor, pues si acá hay un avivamiento, ¿cómo me vas a decir que me vaya justo en este momento? No, todo está prosperando, todo está floreciendo, todo va tan bien, Señor. ¿Por qué me vas a sacar de aquí? Pero Felipe no se puso con eso, ¿verdad? Podríamos decir, ¿cómo me envías al desierto viendo aquí tanta multitud sedienta y hambrienta? ¿No? A veces los planes del Señor nos llevan para el desierto. Tal vez, si fuéramos como los estrategas del Evangelio de hoy en día, porque yo estuve en una escuela que se llamaba Escuela de Misiones Estratégicas. Y supuestamente yo pensé que era de misiones, pero trataba de cómo hacer estrategias para supuestamente avanzar. Y ellos explicaban cómo era más estratégico ir a una ciudad grande, era más estratégico hacer esto, era más estratégico hacer lo otro. Tal vez si nosotros fuéramos ese tipo de estrategas, hubiéramos hecho para el desierto, Señor. ¿Qué estrategia es esa? No, la estrategia es que ir a ciudades grandes, tenemos que ir a Roma, tenemos que ir acá, tenemos que ir allá. Y puede ser, porque el Señor llevó a muchas ciudades grandes al apóstol Pablo. Pero a veces el Señor nos va a llevar conforme a lo que nuestros ojos ven, o lo que nosotros pensaríamos que es la mejor estrategia, porque Dios es mejor estratega que nosotros, hermano. Y él sabía el plan que tenía con Felipe en aquel desierto. No era en medio de grandes multitudes. No como algunos que dicen que la estrategia es que voy a mudarme al barrio de los ricos, para plantear una iglesia entre los ricos, para alcanzar a los ricos para el Señor. ¿No? Algunos tienen como ese tipo de estrategias. Parece que el Señor piensa muy diferente a nosotros. Él es el mejor, mis hermanos. Entonces Felipe respondió, dice, él se levantó y se fue, no se puso a replicar, ni fue como Jonás que se fue para el lado contrario. Él fue muy obediente. Felipe, primeramente, entonces vemos aquí varias cosas. Primero, él fue obediente. También es mucha, mis hermanos, la necesidad enorme. Los obreros son pocos y son pocos los que están dispuestos a ser obedientes como fue Felipe. Pocos hubieran, como él, ido sin chistar, sin replicar a Dios, sin decir, pero ¿por qué por allá, Señor? Si allá no hay nada, no hay nadie. No, él fue obediente. Y segundo, Felipe mostró fe. Igual que Abraham. Él no sabía exactamente para dónde iba. Dios dijo, no, ve por el camino. Camino que asciende a Gaza, hacia el sur. No dijo a qué ciudad iba a ir, qué es lo que iba a hacer. Pero él le creyó a Dios. Ya había visto lo que Dios había hecho en Jerusalén, lo que empezó a hacer en Samaria. Entonces fue muy obediente y mostró verdadera fe. Mis hermanos, Dios, mis hermanos, necesita hombres que estén dispuestos a obedecerle y a creerle, porque pocos son también los obreros, porque pocos son los que confían en Dios, pocos son los que están dispuestos a ir, a ser enviados, a creer que Dios los va a sostener. Además, todos los que servimos al Señor, mis hermanos, sabiendo que estamos a tiempo completo, mi hermano, es una vida que nosotros nunca sabemos qué va a pasar, cómo va a terminar, qué tiene planeado el Señor. Es una vida de aprender a caminar con el Señor, pero no es la vida solamente para los que están llamados a vivir por fe, es la vida llamada para todo cristiano. Porque todos estamos caminando hacia una ciudad celestial. Y no sabemos qué hay por el camino. Y necesitamos fe para confiar en el Señor, porque a veces va a haber grandes dificultades. Dios necesita personas que le crean, mis hermanos, para poderle servir como Él requiere. Entonces, mis hermanos, si queremos ser utilizados por el Señor, si queremos que nuestras vidas puedan ser de utilidad para el reino de Cristo, entonces, mis hermanos, tenemos que empezar a confiar más en el Señor y ser más obedientes. ¿Estás dispuesto a salir de la comodidad? ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor nos llame aún donde no queremos ir, donde no esperaríamos? Aún para sacarnos de lo que nosotros conocemos, lo que es familiar para nosotros, lo que amamos. Y nosotros mismos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos su dirección, su exhortación, su reprensión, estamos percibiendo la voz de Dios, estamos creyendo lo que oímos semana tras semana, lo que leemos de su palabra, estamos creyendo que así es realmente Dios, que realmente ha dicho, mis hermanos, lo que Él ha dicho. Estamos obedeciendo lo que escuchamos, estamos siendo como Felipe. Porque esos son de los pocos, mis hermanos, obreros que Dios va a usar. Los que le creen, los que confían en Él. Y entonces nos presenta ahora el siguiente personaje de esta historia, el etíope, el eunuco. Se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar. Entonces hay una descripción que vamos a explicar rápidamente para que entendamos el contexto y la importancia, porque esto no está aquí porque sí. Estos detalles están por una razón. El Señor quiere que conozcamos. Entonces, primeramente, dice que era etíope, ¿no? Etiopía, mis hermanos, antiguamente conocido en el Antiguo Testamento como el reino de Cus o los Cusitas, se extendía en aquella época, no como hoy en día, desde el sur de Egipto por el río Nilo hasta Sudán. Hasta ahí en el antiguo reino de Etiopía. No lo vemos hoy en día, tal vez a 3.000, 2.500, su parte más cercana a Israel, 1.500 kilómetros de distancia, bastante lejos. Segundo, se nos dice que era eunuco. Normalmente la mayoría, mis hermanos, de aquellos que servían en aquel tiempo en el palacio de los reyes como ministros o en el harén, eran eunucos, es decir, que estaban castrados. Y normalmente se hacía eso para evitar que ellos pudieran abusar o acostarse con las concubinas o con las mujeres del harén o abusar de alguna mujer en el palacio, de la familia real. Para evitar ese tipo de problemas en aquella época era muy simple, los castraban, ¿no? Nada de dominio propio. Directamente les ponían ahí el bozal. También se crea un alto oficial de Candace, reina de los etíopes. Candace, algunos piensan que es un nombre, pero no es un nombre, mis hermanos. Candace es un título que se usaba para la reina madre, la quien era cabeza del gobierno en lugar del rey en aquella cultura, en aquel momento. No había un rey hombre, sino que había una reina madre que estaba ejerciendo como cabeza del gobierno de esa nación, de ese reino. Y el título para ese tipo de profundidad era Candace, para este tipo de reina madre. Y también dice que él era encargado de sus tesoros, era un alto oficial, pero ¿cuál era su servicio como alto oficial? Era encargarse de los tesoros del reino. Entonces, podríamos decir, mis hermanos, que él era como el ministro de Hacienda en nuestros días. Él era encargado de administrar los tesoros del reino, de la reina, de la familia real. Era el administrador del tesoro nacional. Tenía un trabajo de mucha importancia. Y también se nos hace la descripción de su viaje. Dice que él iba, o más bien él había venido a Jerusalén para adorar. Y él estaba de regreso para Etiopía. Entonces él había viajado posiblemente, mis hermanos, entre 1.500 a 2.000 kilómetros de distancia desde alguna de las ciudades principales de la ribera del Nilo en Etiopía para venir a adorar en Jerusalén. Tremendo viaje, ¿no? ¿Cuánto viaja usted para congregarse, mi hermana? ¿No? Algunos viven cerca, a veces a 15 minutos y llegan tarde y llegan a dormirse. Y él hizo un viaje de 1.500, 2.000 kilómetros para adorar a Dios, mis hermanos. ¿No? Tremendo ejemplo. Uno que todavía no conocía al Dios verdadero, tenía alguna noción. Entonces, ahora, ¿cómo este hombre llegó seguramente a conocer de Dios? Porque él dice que vino a adorar al Dios de Israel, en Jerusalén. Muy seguramente, según los registros históricos, había una sinagoga en Etiopía en aquel tiempo, como había en muchas de las naciones, de las personas que vinieron también a Pentecostés. Ahí se nos hablaba de varias naciones y algunas eran de la parte de África. Entonces, muy seguramente, como dicen los registros, había una sinagoga allá. Y cuentan los registros que los judíos que vivían en esas sinagogas, especialmente ahí en Etiopía, solían invitar a los extranjeros a conocer al Dios verdadero. O sea, los hacían prosélitos de la fe judía. Entonces, muy seguramente así, este eunuco llegó a ser un prosélito y a conocer acerca del Dios verdadero. Tal vez por ese medio él llegaría a conocer algo de Dios. Entonces, qué tremendo, mi hermano, que teniendo un lugar donde congregarse allá en Etiopía, habiendo una sinagoga allá, Este hombre no se conformó con eso. Él quería cumplir lo que decía la palabra de Dios, de subir a Jerusalén a adorar a Dios. Y él viajó toda esa distancia para servir, adorar. Él peregrinó todo ese camino a Jerusalén para allí adorar. Un hombre que conocía sobre el Dios verdadero y procuraba adorarle según lo que él conocía. Ahora, ¿en qué se ocupaba mientras regresaba? También se nos cuenta, ¿en qué se ocupaba mientras él regresaba para su nación? Versículo 28. Regresaba sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Esto nos muestra que también era un hombre con mucho entendimiento. Él sabía el valor de las escrituras y él les leía mientras viajaba. En aquel tiempo, mis hermanos, no es como hoy en día que tener una copia de la Biblia, pues ahí todos tienen hasta en su celular. En aquel tiempo eran rollos y eran rollos sumamente caros. Y este hombre podía haber gastado su dinero en cualquier cosa. Pero miren cómo él vio el valor de la palabra de Dios. Se compró un rollo. Y aquel tiempo es que en un rollo aquel tiempo venía todo. Estaba el rollo del profeta Isaías, el rollo del otro profeta, el rollo del Pentateuco, el rollo de este. Este hombre tenía su colección de manuscritos. Y entre esos que él tenía, él consideraba con valor, tanto valor que en su viaje, él venía a adorar y no se conformó con haber adorado en Jerusalén. Él siguió leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo en qué ocupamos nuestro tiempo nosotros? Era un incrédulo, mis hermanos. Una gran exhortación para nosotros, ¿no? La vida de este hombre. Veía gran valor material y espiritual. Estaba dispuesto a gastar para tener la palabra de Dios. Algunos tienen Biblias hoy, mis hermanos, y no las leen, no meditan, ni las escuchan. Hay tantas maneras hoy, ¿no? Ahora miremos qué pasa. Y eso muestra cuál es el contexto con quién se iba a encontrar Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Esto es tremendo, mis hermanos. Aquel que envió al ángel para que Felipe fuera guiado hacia el sur, hacia Gaza, por el camino desierto, no era otro que el Espíritu Santo de Dios, quien ahora lo manda a acercarse al carruaje del eunuco etíope. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que guía siempre la misión de la iglesia. Jesús nos dejó su Espíritu Santo. Dijo que subiría el Padre y que nos enviaría Él y el Padre a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y entonces, este Espíritu Santo es el que guía a individuos, es el que guía a la iglesia, es el que guió a Felipe. Es el que tiene que guiarnos a mí y a ti, mis hermanos, para hacer la obra de Dios, para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Él es el director de la misión, mis hermanos. No es un hombre, una dirección ejecutiva de personas, planes y estrategias de hombres. Es el propio Espíritu Santo, mis hermanos, que comanda la gran comisión de la iglesia que nos dio el Señor Jesucristo. Y Felipe, mis hermanos, como ya hemos leído antes, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y un hombre lleno del Espíritu Santo es un hombre sensible a la dirección del Espíritu Santo. Se deja guiar por él. Por eso es que este hombre salió en medio de un avivamiento, de medio de la comodidad, para ir a un camino desierto y acercarse al carruaje. Una persona muy importante en aquel tiempo. No fue porque él se le ocurrió, él planeó. Él ni pensó que esto iba a ocurrir. Fue la guía del Espíritu Santo. Él fue lleno y fue guiado. Llenó y guió a los apóstoles en Pentecostés. Él guió a Pedro a dar el primer discurso. Él lo llenó a Juan y a Pedro de denuedo para hablar frente al Sanedrín. Claramente que ellos no podían dejar de hablar, de decir lo que habían visto y oído. Él los llenó de valor cuando fueron encarcelados y liberados para hablar al Sanedrín nuevamente y confrontarlos con el Evangelio. Él llenó a Esteban para dar el discurso que hemos estudiado y para soportar el martirio. Él envió a la iglesia a Samaria para predicar el Evangelio y él ahora había enviado a Felipe, mis hermanos, para aplicarle a un eunuco. Él es el que capacita a mis hermanos. Él guiará más adelante a Pablo y sus compañeros, por ejemplo, a no ir a Bitinia, sino a Macedonia, para que allá fueran fundadas varias iglesias. Y ahora guió a Felipe al sur para predicar a un solo hombre. A un solo hombre, mis hermanos. ¿Cuánto nosotros necesitamos de la sensibilidad y la guía del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios? Para hablar a las personas. Nosotros, mis hermanos, no podemos hacer la obra de Dios separados de Dios. Los obreros de Dios, mis hermanos, como decíamos, son pocos. Y no pueden hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. No se puede, mis hermanos, no se puede en la carne, no se puede en la psicología, ni en las estrategias, en el entretenimiento muerto, reemplazar, mis hermanos, el poder y la obra del Espíritu Santo. Y si algo que falta en nuestros días, en las iglesias, es ese poder y esa guía, mis hermanos. El único que puede llevarnos, Él es el que comanda, como decíamos, la gran comisión. Él comanda a la iglesia. Él guía a los siervos de Dios. Él dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé, para hablar que yo los he llamado. Y enviados por el Espíritu Santo, dice el siguiente versículo. Después que ellos oraron por ellos y los encomendaron. Enviados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser enviados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Para poder hacer la obra de Dios. Necesitamos ser llenos de Él. Pero son pocos los obreros, ¿por qué? Porque muchísimos están llenos de otra cosa. Como aquí hemos dicho varias veces durante todo este estudio. Otros están llenos de entretenimiento, están llenos de aburrimiento, están llenos de películas, están llenos de Facebook, de muchas cosas. Estamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ananías y Zafira se dejaron llenar su corazón de mentira. Simón el mago de avaricia. Felipe el Espíritu Santo. Por eso fue usado. ¿Cómo fue usado? Entonces, ¿de qué estamos llenos nosotros? Lo hemos preguntado varias veces en este estudio. Y tenemos que seguirlo preguntando y seguirlo meditando. ¿De qué estás lleno hoy? ¿De qué estamos llenos hoy, mis hermanos? ¿Estamos procurando ser llenos del Espíritu Santo? Lo siguiente que vemos, mis hermanos, es la providencia divina. ¿Cómo Dios orquestó y planeó todo esto? Dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Bien, primeramente vemos que Felipe corrió el carruaje. Algunos, hermano, cuando usted escuche al Señor hablarle, corra, obedezca. Esa palabra es muy importante. Yo me fijé ahí, es correr. Él corrió. Bueno, corrió porque tenía que alcanzar el carruaje. Pero él corrió a obedecer la dirección del Espíritu, obedecer rápidamente. Y cuando lo oyó, lo que leía, que era una porción del profeta Isaías, le preguntó, él entendió lo que Dios quería. Le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Felipe, mis hermanos, no pensó, bueno, qué gran casualidad, justo el profeta Isaías. Y justo todo, él podía haber leído cualquier pasaje del profeta Isaías. Pero cómo saber estar leyendo un pasaje mesiánico que hablaba de la obra y los sufrimientos de Cristo. Eso no era casualidad. No pasó porque sí. Como no pasó porque sí que él llegó al desierto por el camino del sur, pasó porque Dios lo llevó allá. Dios lo envió allá por su Espíritu Santo. Dios le dijo, acércate al carruaje. Y en el momento correcto, justo cuando leía este pasaje. No era nada casualidad, mis hermanos. Dios dirige circunstancias, Dios dirige personas, Dios dirige tiempos para llevar a cabo sus propósitos. Y nos pone a nosotros en lugares, situaciones y circunstancias que a veces incluso no quisiéramos pasar ni estar. Pero es donde tenemos que estar para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que estar ahí. Mardoqueo lo entendió, entendía estas cosas de la providencia de Dios. Y él dijo a Esther, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Cuando corría, la nación corría peligro de ser exterminada. Mardoqueo reconoció, esto es providencia divina, Esther, Dios te puso ahí. Es para esta hora que has llegado, para este momento. Los obreros son pocos, mis hermanos. Son pocos los obreros que tienen que discernir los tiempos. Tienen que discernir las circunstancias y la voz del Espíritu Santo. Para poder llevar a cabo la obra oportunamente. Muy importante eso, mis hermanos. Como yo lo contaba, yo ahora vengo de un viaje. Yo pensé que iba de vacaciones, de verdad. Yo de todos los viajes que he tenido, mis hermanos, siento que este ha sido uno de los más intensos que he tenido para servir al Señor. En aquellas localidades donde estuve. Con los hermanos. Yo pensé que íbamos porque realmente queda poco tiempo para el nacimiento de mi esposa. Después no podíamos viajar, nos regalaron los pasajes. Y bueno, fuimos así apurados, pues casi ni alcanzamos a despedirnos de muchos. Y pensamos que íbamos para eso, estar con la familia. Pero no, mis hermanos, Dios nos llevó para otra cosa. Tuvimos que discernir. Y fue muy bueno lo que hizo el Señor. Y es muy bueno lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero tenemos que aprender a discernir los tiempos y las circunstancias que Dios nos permite vivir. Porque si no vamos a pasar la vida vacacionando. Perdiendo el tiempo y no nos cuenta lo que Dios quiere realmente que hagamos. Si quieres servir a Dios, mis hermanos, tienes que dejar de andar distraído por la vida, la simpleza de pensamientos vanos y entretenimiento y diversión sin límites. Porque alguien así, si Felipe hubiera estado así, Dios no lo hubiera podido llamar ni hablar, mis hermanos. No hubiera podido discernir lo que Dios quería. A veces hubiera puesto a ver el desierto, qué bonito es. Había perdido de vista el carruaje por donde iba. Él podía haber hecho muchas cosas en un desierto entero para perder su día, tal vez esconderse del sol. Y así andamos muchas veces nosotros por la vida, hermanos, mirando por aquí y por allá y no vemos lo que Dios nos quiere hablar. Dios está haciendo una obra, mis hermanos, y nos quiere involucrar en ella. Pero a veces nosotros no discernimos que nos está llamando a nosotros por estar tan entretenidos y algunos durmiéndose, no se duerma. Muchos no discernen los tiempos que vivimos. Piensan, mis hermanos, que estamos aquí para gozar la vida, que esto es un parque de diversiones. Y nosotros tenemos que estar desapercibidos como individuos, como iglesia. ¿Qué está pasando en la nación? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasa en los tiempos que vivimos? ¿A dónde Dios está moviendo todas las cosas? Porque todo lo que está pasando a nuestro alrededor, mis hermanos, no es porque sí, no es casualidad. El gobierno que tenemos ahora no es casualidad. La iglesia donde está mi hermano aquí no es casualidad. La esposa, el esposo con el que se casó no es casualidad. Dios tiene un plan. Y tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere para cada uno y como iglesia también. Y para así poder discernir y participar de aquello que Dios está haciendo y nos está llamando a hacer. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos a la obra y la providencia de Dios. Discernir su buena, agradable y buena voluntad. Y actuar como lo hizo Felipe. Felipe solo escuchó, acércate al carruaje. Pero luego escuchó lo que estaba leyendo y discernió. Dios, lo que quiere es que le hable y le pregunte si lee, si entiende lo que lee. Dios quiere que le explique. Dios me trajo aquí porque hacía un camino desierto. Él lo entendió. Felipe no divagó. ¿Qué clima tan cálido, no? Este desierto tan seco. ¿Cómo es en Etiopía? No divagó lo que tenía que preguntar. Él entendió. Fue entendido. Nosotros tenemos que ser entendidos, mis hermanos. A veces nos presenta oportunidades para hablar el Evangelio. Para hablar con otras personas. Para confrontar el pecado. Y no discernimos. Hablamos cosas que no íbamos a hablar. Hicimos cosas que no íbamos a decir. Pero Felipe preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y también les voy a leer el versículo 34. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, él no comprendía lo que estaba leyendo, no se comprendía ese pasaje. Y le dijo, ¿cómo yo voy a entender o cómo podré entender si alguien no me explica? No, sin que alguien me guíe. Y esa sería mejor palabra. La palabra en griego es judegeo, que es mostrar el camino, literalmente enseñar, guiar, pastorear. ¿Cómo podré entender? Entonces, sin que quien me enseñe, sin quien me guíe, sin quien me pastoree, ¿cómo podré entender? Dice el etíope. También en su versión simple, judegos, es conducir. Literalmente habla de un maestro, de un guía. Se decía, ¿cómo yo voy a entender este pasaje? Si no tengo alguien que me lo pueda explicar. Entonces, el eunuco etíope conocía algo sobre el Dios verdadero, buscaba adorar al Dios verdadero, según él conocía, hasta peregrinó a Jerusalén para hacerlo. Y leía las escrituras y comprendía su valor, pero él no las entendía. Él no podía, mis hermanos, comprenderlas, aún ni siquiera conocía al Dios verdadero del cual hablaba la Biblia, al cual él subía a adorar. Él no podía comprender las escrituras por más que lo intentara, porque alguien que no ha nacido de nuevo nos dice la palabra de Dios, que el incrédulo, mi hermano, para el incrédulo la palabra de Dios es necedad, no la entiende, no puede discernirla porque sabe discernir espiritualmente. A nosotros pensamos que regalar Biblias y cofas ya es suficiente. Dios demanda más que nosotros. Eso hay que hacerlo. Hay que regalar folletos, hay que regalar Biblias. Pero Dios está llamándonos a hacer más, mis hermanos. Porque allá tenía la Biblia y sin embargo Dios le envió a Felipe. No le envió un ángel, le envió a Felipe. Él había viajado de Etiopía a Jerusalén para adorar. Pero mis hermanos, Jesucristo es el único camino al Padre. A la adoración verdadera y a la vida eterna. Y él todavía no lo había conocido. Y necesitaba que alguien lo guiara a ese camino. Lo pusiera en la puerta. Frente a la puerta estrecha que es Jesucristo. ¿Cómo entenderán, mis hermanos, si no hay quien les guíe? Si no hay quien les predique, como dice Pablo a los romanos, en Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ha enviado. Y su Espíritu Santo nos envía como iglesia, nos envía, mis hermanos, como envió a Felipe, a predicar el eunuco etíope, para predicar al vecino, para predicar a nuestra familia, para predicar a los que están lejos, a los que están cerca. Dios nos envía, mis hermanos, porque ¿cómo creerán, cómo entenderán si no hay quien les guíe, si no hay quien les predique? Mis hermanos. Porque hay muchos, mis hermanos, que conocen de religión, como el etíope. Etíope conocía religión, hasta era un hombre religioso, procuraba ser piadoso, procuraba un viajar a Jerusalén para adorar. Tenía una copia de los escritos de la Biblia y no entendía, y no conocía a Dios, y no hallaba la verdad. Necesitaba que alguien le explicara. Hoy muchos tienen Biblia y no entienden. Los católicos tienen Biblia en su casa chupando polvo, o abriendo ahí en el Salmo primero, el Salmo 91, el Salmo 23, y no entienden lo que está escrito ahí. ¿Quién tiene que ir a explicarles, mi hermano? Nosotros. A nosotros nos ha enviado el Señor. Ahí tiene que abrir la Biblia, mis hermanos, con ellos y decirle lo que ella dice. Porque, mis hermanos, también hubo un tiempo donde nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados y tampoco comprendíamos. Y alguien vino, nos explicó y creímos. Y estamos hoy aquí para explicar y guiar a otros, como fuimos también nosotros guiados. Dios nos está enviando a nosotros, mis hermanos. Y luego viene la explicación del pasaje. Felipe le anunció el evangelio al etíope, desde el versículo 32 dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Esta porción de Isaías es de Isaías 53, verso parcialmente versos 7 y 8. En aquella época pues no había capítulos ni versículos. Todo estaba, abrió el rollo en esa parte. Y eso es lo que él estaba leyendo. Ahora Felipe sí entendió qué pasaje era y, como dijimos, él entendió la importancia de este pasaje. Por eso es que le preguntó el eunuco a Felipe en el versículo 34. Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca. No se quedó callado. Dijo, ¿tú qué entiendes? No. Él abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, mis hermanos, Felipe comprendió que esto era una obra de Dios. Que Dios justo lo guió para enseñar desde este pasaje el evangelio. Entonces él procedió, mis hermanos, dice que desde esta escritura, no solo con esa escritura. Él comenzó con la escritura que él estaba leyendo, Isaías 53, 7 al 8, pero no se quedó allí. Él explicó cómo eso hablaba de los sufrimientos del Mesías, de la resurrección del Mesías, pero también seguramente usó los profetas, usó los salmos, usó el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, para mostrar, conforme a las escrituras, que Jesucristo era el Mesías anunciado y esperado por el pueblo de Israel, que él vino y murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y el tercer día resucitó a los muertos conforme a las escrituras, que ascendió a los cielos, que volverá otra vez, le explicó seguramente el juicio eterno que viene, le explicó la resurrección de los muertos, le predicó un evangelio completo, usando las escrituras. Y hoy, mis hermanos, en día los obreros son pocos y muy pocos los que saben manejar la palabra de Dios con precisión como Felipe lo hizo en esta ocasión. Pocos predican en nuestros días el evangelio de Jesucristo conforme a las escrituras. Predican una burda copia, imitación mediocre. Reduciendo el evangelio a repite una oración, o reduciendo el evangelio a Dios te ama y tiene un plan para tu vida y te quiere dar plata y te va a ayudar y te va a sanar y te va a hacer esto y lo otro. Eso no es lo que le predicó Felipe a este hombre. Él usó las escrituras. Y si vamos a servir al Señor, mis hermanos, como Felipe sirvió, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios y conocerla cabalmente. Usted tiene una espada en sus manos, ¿usted sabe manejarla? ¿O puede ir a ser un testigo de nadie y agarrar su Biblia y darle vuelta a usted explicándosela, o más bien darle una mala explicación de lo que ella dice y hasta convencerle. O usted está preparado para usarla, para defender lo que usted cree, para explicar el Evangelio. Usted puede agarrar los profetas, buscar Isaías y explicar lo que habla del Señor ahí. Usted puede agarrar los salmos y usted ve a Jesucristo ahí. Usted puede ver a Jesús en el Pentateuco. O usted solo abre su Biblia cuando viene acá. Nosotros debemos ser llenos de la palabra de Dios, mis hermanos. Si no vamos a predicar un evangelio mediocre, como decíamos, un evangelio falso, distorsionado. Distorsionando la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo está el conocimiento nuestro de la Biblia? ¿Ves a Cristo en ella? ¿Te preparas? Porque Cristo, no sé, pero te estás preparando. Hay tantas formas de prepararse. Está la escuela, hay en internet videos, que hasta introducciones en videos hay en internet. Proyecto Biblia para explicarte de qué trata el libro, cómo se ve a Jesús ahí. Tanto material. ¿Lo estás aprovechando? ¿Vas a salir hoy de aquí y vas a ir a aprovecharlo? Si no lo has hecho hasta ahora. No fue una opción, mis hermanos, fue una necesidad. No es opcional conocer tu Biblia, es una necesidad. Nosotros necesitamos conocer las Escrituras. Damos ser conocidos como el pueblo de la palabra de Dios. No solo de nombre, sino de verdad. Ser el pueblo de la palabra de Dios. Porque esa es la palabra poderosa que puede cambiar los corazones y las vidas. Dice luego el 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y no fue casualidad. ¿No? Y el eunuco dijo, mira, agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Entonces no fue coincidencia. Dios había preparado todo. Cuando Felipe debía salir, que se iba a encontrar con el etíope, el pasaje que estaba leyendo, que le explicaran las Escrituras y que encontraran agua en el camino para el bautismo. Y el eunuco dijo, mira, agua. Miren que lo dijo el eunuco, no lo dijo Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Mis hermanos, Dios hace los preparativos, Dios nos llama, Dios nos envía, el Espíritu Santo nos capacita, pero la responsabilidad de responder es de Él, que oye el Evangelio. Nosotros debemos responder al llamado de Dios para ir y guiar a otros. Pero aquellos a quienes les explicamos el Evangelio, ellos también tienen una responsabilidad. Dios preparó todo para el etíope. Ahora el etíope estaba respondiendo al Evangelio que él había escuchado. Una respuesta muy diferente a la de Simón el Mago, ¿no? Respuesta de fe. Él vio agua y no esperó alguna propuesta de Felipe. Ni Felipe tuvo que manipularlo o forzarlo para que dijera, ay, mira agua, qué casualidad, ¿te quieres bautizar? No. Pues, o sea, esa es mi última oportunidad de bautizarlo. De aquí, todo este desierto, quién sabe si vuelve a haber agua. Y no fue el etíope, mis hermanos. Fue el etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, bien puedes hacer un curso de 2 años. Y ahí vemos que te bautizo, ¿no? No, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, hay hombres como Simón el Mago, que por sus palabras y acciones se conocen que son falsos creyentes, que aún no han creído. Están en camino o realmente lo que están buscando fue otra cosa. Como Judas, que entregó al Señor después de andar un tiempo con él. Pero hay otros, como el caso que vemos hoy, que al escuchar el Evangelio muestran una obediencia y fe a la palabra de Dios que han escuchado. Ellos están mostrando evidencia de la obra que Dios ha hecho en sus corazones. Pero evidencia de una verdadera conversión. Primeramente el eunuco etíope dice, pide ser bautizado. ¿Qué muestra ahí? Obediencia. Ella seguramente como prosélito ya había sido bautizado por los judíos muy seguramente. Sin embargo, él al escuchar todo lo que le había predicado Felipe, él tuvo convicción, ¿no? Y entonces se ha bautizado otra vez. Estaba dispuesto a obedecer inmediatamente las demandas del Evangelio, creer y bautizarse. Segundo, él ahora confiesa públicamente su fe. Dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí mostró fe y convicción en lo que le había explicado Felipe por medio de las Escrituras, acerca de la obra del Señor. Entonces la obediencia y la fe, mis hermanos, es inseparable. Se vale como evidencia de un verdadero creyente y es inseparable. El que cree, obedece. Como decía también Santiago en su epístola, muéstrame tu fe por las obras. Si has creído, van a haber obras, va a haber obediencia, va a haber vida. Algo va a ocurrir. Porque bautizarse no salva, la oración de fe no salva, congregarse no salva, servir no salva, ofrendar no salva. A esa cosa salva. Pero el que Dios ha salvado obedece, se bautiza, ora, se congrega, sirve, ofrenda. Obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Está muy en evidencias. Una verdadera conversión. Nuestro hermano A.W. Tozer dice al respecto: nadie tiene derecho a creer que es realmente cristiano a menos que busque humildemente obedecer las enseñanzas de aquel a quien Dios llama, perdón, a que ellos llaman Señor. Decimos que Jesús es el Señor y no estamos obedeciéndole, algo está mal. Algo está mal en el que dice que es creyente pero vive como él quiere y nunca dio frutos de arrepentimiento, ni de obediencia, ni de fe verdadera. ¿No? Estos días, en el viaje, una hermana me contaba: creo que mis padres ya son salvos. Ya antes de viajar, yo venía escuchando eso. Yo los conozco, yo decía, ¿será? Entonces yo estuve allá con ella y pudimos hablar un tiempo y le preguntaba, bueno, ¿qué tal hermano fue? Y ellos hicieron la oración con él. Ah, bueno. ¿Y sus papás se han congregado desde entonces? No. ¿Tienen deseo de congregarse? No, ellos no quieren congregarse. ¿Ellos se han bautizado? No, ni tienen tampoco intención de bautizarse. ¿Y están obedeciendo lo que dice la palabra? No, tampoco. Y yo dije, ¿y entonces de qué son salvos? Y ella cayó en cuenta, ay sí, mi papá. Y estaba ya pensando que sus papás eran salvos. Pero ningún interés por congregarse, ningún interés por buscar al Señor, ningún interés por buscar comunión con los hermanos. No, el que se convierte, obedece. Cambia. Entonces, ¿qué hizo este hombre que creyó? ¿No? No se quedó la intención, dice, y mandó parar el carruaje, versículo 38. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Entonces era un hombre, mis hermanos, seguramente muy rico por la posición que tenía, importante en su nación, un hombre, como vimos, religioso, un hombre que tenía gente a su mando, no viajaba solo. Alguien tan importante, representante de un reino, seguramente viajaba con su comitiva, con sus guardaespaldas, sus soldados de aquella época, con gente importante del gobierno que estaba a su servicio. Pero este hombre, delante de todos, creyó, se humilló, obedeció. Eso, mis hermanos, está mostrando, porque usted puede decir que el Hijo de Jesús es el Señor, pero allá en el desierto, no. Era delante de toda esta gente que venía con él. Toda esta gente estaba presenciando lo que estaba ocurriendo. Que él había puesto su fe en el Señor Jesucristo y que él ahora se iba a dejar bautizar por Felipe. Felipe seguramente no se veía nada especial, una ropa real. Y este hombre se estaba humillando, bautízame. Felipe, viendo toda la obra de Dios hecha para llevarlo a predicar el Evangelio a este hombre, él no dudó y luego bautizó. Ahora, mis hermanos, aquí hay unas lecciones que podemos también sacar sobre el bautismo. Felipe no lo hizo, mis hermanos, por emoción. Él no bautizó, porque uno puede decir aquí, qué emocionante esta historia. Y entonces, ni el bautismo fue por emoción de parte de Felipe, ni de parte del eunuco, por todo lo que vemos aquí. Nuestro hermano Warren Wiersbe añade sobre cómo la iglesia bautizaba en aquel tiempo. En los días de la iglesia primitiva, no se bautizaba a los creyentes, a menos que primero dieran un testimonio claro de su fe en Jesucristo. Que es justamente lo que estaba haciendo este etíope. Él estaba dispuesto a obedecer inmediatamente lo que mandaba el Evangelio, porque el bautismo hablaba del arrepentimiento, esa sumisión, ese reconocimiento de la obra de Cristo. Y públicamente estaba confesando su fe ante todos aquellos que estaban bajo su mando, aquellos que le servían. Ahora, mis hermanos, aquí nosotros procuramos practicar lo mismo. Si su hija, si su abuelita, su padre, su madre, parece haber abrazado la fe, no se apresure. No le dé un empujón a las aguas. Más bien, mis hermanos, tenemos que ver si hay un testimonio que sea, como en este caso, manifiesto, notable, que realmente ha nacido de nuevo, que realmente está obedeciendo la palabra de Dios y el Evangelio que ha escuchado. Hay hermanos, por ejemplo, que en campamentos se acercan y piden ser bautizados. Eso que pase por ahí, hermanos, pero hablando aquí los que nos reunimos aquí, mis hermanos, si eso, a veces en un campamento hay mucha emoción. Hay un momento de evangelismo, hay un momento que se habló algo y todos quieren ahí correr a las aguas. Y mis hermanos, pero tiene que haber salvación primero. Hay veces donde como decíamos, en un campamento, el hermano se le acercó a alguien una vez, el hermano Pablo, y le dijo, quiero bautizarme. Todo emocionado. Pero no había ningún testimonio que su vida había sido transformada. Y que alguien que se le respondió, no, está listo. Está listo porque primero, mis hermanos, hay que creer. Si uno quiere bautizarse, mis hermanos, no espera llegar al campamento para llevar allá a su familia para que se bautice. Comienza el proceso desde acá. Que lo conozcamos. Que se vean los frutos de arrepentimiento. Que se vea que está obedeciendo el Evangelio. Entonces, bueno, llegó, porque no estamos en contra de bautizar en campamentos. El último campamento ya en Armenia, bautizamos a una hermana. Pero es que no fue ese día que se acercó a ella y que la conocimos y que tuvimos testimonio de su conversión. Ya conocíamos la fe que ella tenía. Entonces, mi hermano, no esperemos a esos momentos. Más bien hagamos como hizo Felipe, prediquémosle el Evangelio. Veamos si se manifiesta la fe, si se manifiesta una verdadera conversión. Tiene que ser primeramente evidenciado. Si no, será, mi hermano, un chapuzón de agua y de autoengaño. Si no, creer a la gente que es salva, que ya son creyentes. El agua es para los creyentes, los que realmente dan testimonio. Y créame, hermano, si su familiar, su abuelita, su mamá, su hijo, su hija, se convirtió de verdad, muy seguramente el primero en darse cuenta va a ser usted, pero también la iglesia. Es imposible que alguien nazca de nuevo y esa obra quede oculta y nadie se dé cuenta. Como también es imposible que un falso creyente finja por mucho tiempo realmente serlo, como le pasó a Simón el Mago. Y aquí vamos llegando a la conclusión del relato. Versículo 39. Al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces vamos a hablar de los dos, qué pasó con los dos. Porque aquí está como concluyendo la historia. Primero vamos a hablar del eunuco. Dice, no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Él perdió de vista al mensajero. Ya no lo veía. Pero el mensaje y el que fue proclamado en el mensaje quedó en su corazón. Y él continuó con eso en su corazón, con el Señor. Él se llenó de gozo. Dice que continuó su camino gozoso. Y no es para menos. Más entendiendo todo el contexto de aquella época, lo que era ser eunuco, un extranjero, y lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 23, versículo 1 decía, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. O sea, él fue a adorar a Jerusalén, pero ni siquiera, muy seguramente ni siquiera ha dejado de entrar a los atrios del templo. Tal vez le tocó adorar desde afuera. Porque alguien castrado en aquella época no podía acercarse al templo. Los guardias lo detenían. Ni nadie cojo, ni nadie con ninguna enfermedad. Por eso que el cojo que fue sanado estaba fuera de la puerta, no adentro pidiendo limosna. Alguien castrado, alguien cojo, alguien con alguna deformidad, no podía entrar. Y aparte, como dijimos, era extranjero. Que para los judíos ya eso a veces era detestable, así fuera un prosélito. Para los judíos seguramente apenas era un semi-prosélito. No, porque encima de un eunuco, no, esto es como ahí, lo tenían como ahí. Él no podía entrar. Pero el Señor, mis hermanos, había hecho una promesa. Tres capítulos más adelante de lo que él estaba leyendo allá en Isaías, había una promesa de parte de Dios. Isaías 56, versículo 3 al 5. Dice, en esa promesa del Señor, mis hermanos, era para aquellos tiempos y para estos también. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco. Porque así dice el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Ven cómo Dios, proveyendo los tiempos de las buenas nuevas, tenía una promesa para aquellos que no eran parte del pueblo de Dios de manera natural, descendientes de Abraham, y aquellos que eran eunucos, como este hombre. Versículo 5. Y les daré, miren cuál es la promesa para este hombre y para todos aquellos que han creído. Le daré en mi casa, él no podía entrar al templo, y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Le daré nombre eterno que nunca será borrado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo no iba a estar lleno de gozo este eunuco con semejante promesa? Aquel que era despreciado, que no podía entrar a los atrios del Señor, el Señor lo metió a su casa, hizo parte de su iglesia, de su templo vivo. Vino a morar dentro de él. Qué tremendo, ¿no? Tremenda esa conclusión. ¿Cómo no iba a estar lleno de gozo? ¿Cómo tú, mis hermanos? ¿Cómo yo? ¿Cómo cualquiera que reciba semejante promesas por medio del Evangelio? Semejante perdón, reconciliación, justificación, adopción. No va a estar gozoso. No va a estar alegre. Porque el cristiano tiene que andar todo su camino, todo su peregrinaje, toda su vida con gozo y alegría en el Señor. Porque miren, el Señor nos hizo parte de su casa. Dentro de los muros de su Jerusalén celestial. Un hombre que no será borrado, que no va a pasar, que está escrito en los cielos. Qué tremenda promesa. Un gozo que seguramente no lo dejó. La Biblia nos cuenta qué pasó luego con él, pero muy seguramente ese gozo no lo dejó estar callado. No sabemos qué pasó más adelante. No sabemos si él predicó el Evangelio en Etiopía. No sabemos sencillamente nada. Solo sabemos que la semilla quedó implantada, el Evangelio. Y que el Evangelio, mi hermano, produce fruto, produce vida en el hombre. Muy seguramente llegaría y sus parientes notarían su gozo. Yo diría, ¿qué te pasó en ese viaje? Ya es como diferente. Tal vez los ministros, la reina le preguntaría, ¿qué te pasó? ¿Fuiste a adorar? ¿Qué es lo que viste por allá? Y muy seguramente tendría oportunidad de dar testimonio, porque un hombre que ha creído de verdad, que como él dio testimonio público delante de todos sus subordinados, muy seguramente también dio testimonio allá en Etiopía. Y no sabemos qué pasó. Sí sabemos por la historia de la iglesia que esa región llegó a ser llena del Evangelio. Que algunos de los apóstoles como Mateo fueron allá y predicando el Evangelio. Que allá vieron padres de la iglesia muy importantes. Iglesias muy que influenciaron mucho en aquel tiempo, en los primeros siglos de la iglesia. Esa parte de África del Norte fue muy avivada por la obra de Dios. Y no sabemos qué parte Dios le haya dado a este etíope eunuco, el cual hizo parte de su casa. Ya llegando a Felipe, nos dice el versículo 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿No? Ya no, Felipe fue arrebatado, Felipe fue tomado, arrebatado por el Espíritu del Señor. El mismo que lo trajo por el camino del sur, ahora se lo llevó de vuelta, un poco más para el norte. Dice el versículo 40, mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hermanos, el siervo del Señor quiso, continuó sirviendo, no quedó satisfecho, ni se relajó diciendo, bueno, ya prediqué ya el Evangelio en Samaria, qué avivamiento, ahora yo todo este camino por el desierto, le prediqué al etíope, yo creo que me merezco ya un descanso. No, se nos cuenta que siguió predicando todo el camino, hasta llegar a Cesarea, el Evangelio de Jesús. Entonces, mis hermanos, él entendía para qué Dios lo había puesto, para predicar el Evangelio. Entonces dice que es desde Azoto. Azoto es 35 kilómetros más para el norte, desde Gaza. Yendo por toda la costa, llegó a Cesarea, donde más tarde lo vamos a encontrar en Hechos 21, versículo 8, 20 años después. ¿Y qué lo vamos a encontrar ahí? Con sus cuatro hijas doncellas, sirviendo todavía a la iglesia. Un hombre lleno del Espíritu Santo, mi hermano, que permaneció fiel hasta el final. ¿No? Ahí él recibe a Pablo, a sus compañeros, en Hechos 21, versículo 8. Tu nombre que fue usado por Dios. Realmente fue usado por Dios. Otro fue gozoso por el camino, él predicando el Evangelio, repartiendo gozo. Hasta que llegó a Cesarea y Dios lo estableció ahí. Y ahí hay testimonio en la historia que hubo una fuerte iglesia, un fuerte grupo de creyentes. Entonces él siguió sirviendo a Dios y a su pueblo. Entonces concluyendo, mis hermanos, este mensaje. Este pasaje, mis hermanos, como hemos dicho, casi todas estas enseñanzas, de hechos, deben inspirarnos. Como decíamos, los obreros son pocos, pero Dios está dispuesto a usar pocos. Si se disponen, si esos pocos se llenan del Espíritu Santo, se llenan de fe, si esos pocos son obedientes, si esos pocos son llenos de ese discernimiento del Espíritu, si esos pocos abren sus ojos para ver lo que Dios está haciendo, si ven la voluntad de Dios y se esfuerzan en conocer la ley de su palabra, Él va a usar esos pocos para hacer sus obras. Miren cómo usó a Felipe, un hombre, mi hermano, toda la conmoción que Dios estaba causando por toda esa región con un hombre, que ni era un apóstol. Evangelio en Samaria, evangelio llegando a Etiopía, todo el camino desde Azoto hasta Cesarea. Él salió en aquella época mucho más que todos los apóstoles. Tremendo, ¿no? Un diácono, mis hermanos. ¿Cuánto puede usarnos Dios? Si estamos dispuestos a hacer esos pocos. Él quiere enviar a esos pocos a predicar el Evangelio, a extender su reino, a guiar a hombres a la fe, al arrepentimiento, a la obediencia al único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estén dispuestos, mis hermanos, a dejar la comodidad y las multitudes para ir, así sea por un solo hombre, por el camino desierto. Dios va a usar. Yo, mis hermanos, quiero ser de esos. Quiero que mi familia esté entre ellos. Quiero que mis hijos estén entre esos pocos. Y Dios quiera que nosotros, toda la iglesia, muchos hombres y mujeres entre nosotros, estén entre esos pocos que Dios va a usar para hacer grandes cosas, para la extensión de su reino. Miren cómo Dios usó a Felipe. Y muy seguramente también con ese uno, con ese etíope, Dios también hizo grandes cosas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir esa vida, esa llenura, dejarnos guiar, ser obedientes, llenos de fe, llenos de la palabra? Si no, no podremos ser de esos pocos. Dios nos está mostrando el camino, mis hermanos. Un camino, porque muchos no quieren ir, pues es un camino desierto. Nosotros tenemos que ir por ahí, mis hermanos. Muchos no quieren. Concédanos el Señor, mis hermanos, como iglesia, y a cada uno de nosotros, encontrarnos entre esos pocos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor y a meditar un poco más en la mutualidad, mis hermanos.